Amigos de Paz Radio en Línea, aquí estamos nuevamente en este día tan precioso, en el Día de la Virgen de la Candelaria, para tocar un tema que tiene relación con este momento, porque precisamente hace ya 19 años, si no son 20, tuve una experiencia maravillosa en un Día de la Candelaria y que tiene que ver con la providencia. Primero que nada, quiero saludarlos, dar gracias a Dios. Acabo de estar en el Santísimo, pero de todas maneras quiero empezar este programa, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo está pasando. Si encuentran ustedes algún zumbidito, ¿no?, algún ruidito extraño ahí de fondo, se debe a que hay un ventilador prendido. La cabina es chiquita, está haciendo mucho calor y se debe a eso. Así que espero que nos olvidemos un poquito de ese ruido y van a ver cómo ya no los molesta más. Bueno, entramos en el tema. El día sábado me encuentro con unos amigos a los que quiero muchísimo. Es una pareja que tiene un par de niñas maravillosas. Son personas hermosísimas. Son personas que además están viviendo, ¿no?, en este país, a pesar de que no nacieron aquí. Están alejados de sus seres queridos. Y son personas que se han sabido integrar, que se han sabido ganar nuestros corazones. Y lo sentimos nosotros, familia. Pero sin embargo hay a veces algunas cositas y situaciones que nos corresponde por el hecho de ser precisamente todos parte de una comunidad, ayudarnos entre nosotros mismos, sobre todo en el sentido de testimoniar porque él se encuentra en este momento en una situación difícil. Bueno, hace mucho tiempo que viene en una situación difícil. Parece que ha hecho ya de esta situación difícil una forma de vida, porque han habido muchísimas oportunidades en las cuales se hubiera podido dar un paso afuera, ¿no?, de la tormenta, pero sin embargo hay algo que lo impide. Lo entiendo porque a mí también me pasaba lo mismo. Yo daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre el mismo problema, pero además, habiendo tenido yo unas muestras tan claras y visibles sobre el amor de Dios y la providencia, que no son el caso de él, porque él ha entrado, ¿no?, un poco más tarde en este proceso espiritual, pero que sin embargo, a pesar de haber tenido yo manifestaciones tan claras sobre la, que precisamente es lo que quiero compartir con ustedes hoy día, ¿no?, aún así me he visto envuelto en medio de la tormenta y lo entiendo y lo comprendo. Él se encuentra en una situación desde hace mucho tiempo en la que busca que salir y todo su problema es económico. Pero a veces queremos ver la solución al problema solamente en el dinero, en que nos entre el dinero para solucionar el problema. Señor, dame el dinero que necesito para solucionar este problema. Pero nos olvidamos de que Dios, con eso estamos haciendo a Dios simplemente como un mediador financiero, como una persona, ¿no?, como alguien encargado de solucionar nuestros problemas. Y estamos subordinando a Dios al dinero. El problema solamente se puede resolver con el dinero. Y Dios tiene mil formas de hacerlo. Pero si estamos únicamente esperando el dinero, una única forma, es bien difícil que Él pueda, ¿no?, a veces que podamos darnos cuenta, porque de repente el problema ya lo tenemos solucionado. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque no lo vemos por el camino por el que nosotros estamos esperando. Por eso es que cuando uno pide a Dios, simplemente uno tiene que abandonarse en él y abrirle todas las puertas posibles para que él pueda, y entregarle sobre todo, ¿no?, nuestros esquemas rígidos y firmes, más rígidos que firmes. ¿Por qué? Porque no nos movemos de ellos con respecto a por dónde tiene que venir la ayuda. Les cuento. Primero que estoy feliz, estoy pletórico. Para mí estos días cercanos, las fechas cercanas a mi nacimiento eran fechas traumáticas. ¿Por qué? Porque me recordaban mi nacimiento, que como ustedes saben ya por mi testimonio, fue duro y traumático, ¿no? Y fui abandonado en la clínica al nacer. Entonces no tuve ninguna cercanía de alguien que me quiera, que me dé el cariño, ¿no? Pero no el cariño de una enfermera que es una empleada que está cumpliendo un trabajo, sino, ¿no?, un afecto más profundo, más ligado, ¿no?, a mi sangre, a mi espíritu, a mi alma. Fue una cosa muy dura, muy difícil. Entonces, pues, como hay un reloj de memoria, parece, ¿no?, que cada año que se acerca, así como cada año que se acerca la Navidad, empiezan las campanitas y todo y empezamos a vivir el ambiente de Navidad. También hay casos en los cuales se fue un ser querido y la gente cuando se acerca a la fecha en que partió se ponen nostálgicos, tristes, deprimidos. No, era mi caso era también de que cada vez que llegaba la fecha que recordaba mi nacimiento, era una fecha traumática, dolorosa, no, desagradable totalmente. Y es porque cuando vine traje algunas heridas muy, muy, muy graves, ¿no? Nací sin querer nacer. Fue prácticamente yo lo tomaba como una imposición de la vida. Una cosa muy fuerte. Ustedes ya la conocen y quien no, puede entrar a mi página web, a soloparapecadores.com, y busquen ahí Nacer de Nuevo. Porque ahí en ese Nacer de Nuevo van a darse cuenta de las gracias y las misericordias de Dios, como Dios realmente en los momentos en los cuales uno piensa que ya todo acabó porque yo salí a matarme, pues no, ya no, mi vida no tenía sentido, es más, creía que nunca había estado vivo, respiraba y caminaba, pero nunca me sentí vivo realmente porque nunca me sentí pues con paz, siempre fui un mendigo de afecto, de tantas situaciones, pero en fin, ese no es el tema. Pero de todas maneras quiero dar gracias a Dios porque siempre que se acercaba la fecha de mi cumpleaños eran terribles, traumáticas para mí. Mi cumpleaños solamente lo podía soportar yo borracho o drogado, o de lo contrario me escondía, que nadie se entere. Aquí mismo en mi comunidad son muy pocos los cumpleaños que los he celebrado abiertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque me escondía, prefería esconderme. Era no querer recordar algo, desde el inconsciente lo hacía, porque tal vez en mi consciente sí, era maravilloso querer estar con mis hijos, ¿no? O con mis seres queridos, o recibir una muestra de afecto, de cariño, que no lo tuve en el momento del nacer. Pero sin embargo, no, era una cosa como que no quería salir de eso, era una herida muy fuerte y parece que ya me había acostumbrado a ella y que no quería inclusive dejarla que sane. Ya llevo 20 años en este caminar espiritual y quiero ir al punto. Cuando recién llegué a esta comunidad, se dio el caso de que la última misa que se celebró en el lugar donde los encontré, acababa de encontrar esta comunidad, acababa de encontrar este remanso maravilloso. Y lo encontré cuando salí a quitarme la vida. Cuando salí a quitarme la vida, me encontré con la verdadera vida, con la vida que Dios tenía reservada para mí. Y cuando creía que mi vida no tenía sentido, que no era importante para nadie, me di cuenta de que sí, de que tenía sentido. Pero no es un darse cuenta intelectual. No es una cosa que se dé tampoco en un instante, plum, no es eso, sino que se encuentra uno con algo que uno lo tiene que empezar a asimilar con un amor distinto a lo que uno ha vivido. Además con un amor y una misericordia, un perdón distinto a todo aquello que yo conocía, porque yo desde que estuve un tiempo en un colegio de religiosos inclusive, no, para mí era pues el hecho de que yo ya estaba condenado al infierno, no había forma de salvación para mí, ¿no? ¿Por qué? Porque me habían hablado demasiado del pecado y nunca nadie me habló de la gracia. Me hablaban del pecado y me lo hacían ver, me lo refregaban en la cara, en los ojos, que era como si me refregaran, ¿no?, ají limo en las pupilas de los ojos, porque me hacían, era una cosa espantosa. ¿Espantosa por qué? Porque te demuestra, te hacen ver que eres culpable, pero sin embargo no te abren puertas pues de gracia, ¿no?, ni de salvación. Ojo por ojo, diente por diente. Vivían todavía y hay muchos sacerdotes y lugares, inclusive en los cuales todavía se vive en el tiempo de la ley, ¿no? Y no se ha entendido ni se ha acogido, ¿no?, el tiempo de la gracia. Jesús al partir el pan, parte el tiempo en dos. Deja atrás el imperio de la ley y establece su reino, el reino del amor. Os han dicho, pero yo os digo, nos dice, enmienda la plana. Y no se enreden tanto, ¿no? Es decir, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Simplifica la cosa. Porque de querer hacerla más pulcra, más impecable, de por querer que nadie se pase los 10 mandamientos, se convirtieron en 365 mandatos y 248 prohibiciones. No había quien fuera capaz de escaparse. Es por eso que Jesús tiene que venir y enmendar la plana. y la ley que había sido un camino de liberación, de salvación, de perdón, de misericordia, se convirtió por el contrario, ¿no?, en una ley de muerte, ley de condenación. Y lo que fue dado para la vida se convirtió en algo para la muerte. Es muy difícil realmente aceptar, ¿no?, el amor de Dios. Es difícil aceptar por el medio en el que vivimos, de tanto egoísmo, inclusive de padres a hijos. Y el otro día, una cosa pequeña, pero que no es pequeña. Había un niño, ¿no?, hijo de un amigo con el que estoy caminando mucho, y de repente el niño, pues sus padres, pues lo quiere mucho, y ya se dio cuenta ya de que a veces podemos hacer como el monito de la historia, ¿no?, de que por querer hacer el bien podemos hacer el daño. Y entonces hablaba, el niño tiene 7 años, 8 años, tengo esto, me han comprado esto, me han comprado el otro, y entonces le digo, uy, vamos a hacer una cosa, hay que rezar para que tu papi, le digo, para que el Señor le dé la facilidad a tu papi para que le compre un carro para tu mamá. Hijo, no, yo quiero carro para mí primero. 7 años, ¿eh? Pero ¿cómo?, le digo, si tú no manejas, eres un niño, no puedes manejar un carro. Ah, no, pues yo quiero mi carro para mí primero. Entonces no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta, y si hemos recibido ya tantos regalos buenos, grandes, importantes, entonces ¿ya qué nos queda? Un carro, pues, ¿no? Un carro, porque una bicicleta ya no nos llama la atención, ya no está para nosotros. Yo ya tengo 7 años, ¿qué te has creído? No me puedo quedar con una bicicleta. Y son cositas, pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que van marcando mucho. Entonces nos remontamos a 20 años atrás, en un día de la Candelaria. Era la última misa que se hacía en el auditorio ese de Alfonso Ugarte, donde estaba antes de la comunidad. Y yo estaba atrapado en un problema tremendo, ¿no? Porque precisamente si me había intentado matar era porque ya no encontraba solución a nada. Y además porque viví en un departamento, me estaban rematando el departamento, y ya dije, ¿a dónde voy a ir a vivir? Me voy a quedar en la calle, que es lo único que falta. Y además no podía ni siquiera intentar vender el departamento porque debía, pues, todas las cuotas. Nunca pagué ninguna. Pagué una cuota o dos, creo, ¿no? O sea que de 60 cuotas pagué dos, creo, entonces debía 58. Y 58 más moras, más costas, más intereses, más todo. Esto no había forma de pensar. Entonces cuando me llegaban las notificaciones del banco para cobrarme, ni siquiera las abría. Decía, ¿para qué? Me da lo mismo de ver uno que 10.000 o que 100.000 o que 5 millones, porque no tengo ni uno para pagar. Entonces, ¿de qué me sirve saber cuánto? ¿Para qué me voy a atormentar? Entonces prefería hacer la del avestruz, pues, de esconder la cabeza y meterla. Entonces, en esos momentos estaba, yo sentía de que ya estábamos en un momento, porque al amigo este, que era el que permitía, ¿no?, de que yo siga viviendo ahí y que no me afecten, que no me embarguen, que no me desalojen del departamento, había salido precisamente del banco. Entonces dije, uy, ahora ya no tengo quien me proteja, ¿no? Porque este amigo me había dado, sin que me corresponda el crédito, indudablemente, porque yo no tenía ni siquiera ingresos ni nada de esto. O sea, me dieron un crédito sabiendo de que yo no lo iba a pagar. Eran $700 mensuales, el equivalente, cuando me lo dieron, $40.000 de crédito. Entonces, sabiendo que yo no lo iba a pagar, o sea, que me lo dieron simplemente por una cuestión de amistad, ¿no?, sabiendo que yo no tenía cómo pagarlos. Pero bueno, el asunto es este, que ya había llegado, pues ya estábamos llegando las notificaciones eran ya que venían del banco, venían con ese sello arriba, urgente y todo esto, ¿no? Y ya veía uno que el tenor y que decía, ¿no?, y que ya ponían ahí, o que algunos que venían de un estudio de abogados, uno ya sabía de qué se trataba, pues. Pero dije, bueno, que venga, pues, en el momento que venga, pues no puedo hacer otra cosa. Mientras tanto, prefiero ignorar. Y como mi vida era la droga, estaba en la evasión completa, pues. Evadía, drogado, me la pasaba de la vida drogado, así que no había ningún problema. Pero en esta misa de la Candelaria, yo precisamente le pedí al Señor que me iluminara y que me diera, ¿no?, alguna seña. Yo de la Candelaria no tenía más que unos días llegadito a esta comunidad. O sea que no estamos hablando de a unos días recién de llegado, ¿no? Pero sin embargo le pedí al Señor que me diera alguna señal. Y solamente me quedó registrada una frase del sacerdote que dijo, ¿no?, la solución a nuestro problema está en el mismo problema. Uy, esa frase me quedó. Pero me quedó iluminada, como si fueran, pues, con reflectores y toda la cuestión, ¿no?, avisos luminosos. Entonces dije, ¿cómo es esto? Total, cuando llego a mi casa, por una cuestión ya no sé, me encontré al abrir la puerta, me encontré con una notificación del... Esta vez no es que la encontré bajo la puerta, sino que era el portero que fue el que me pasó la voz porque tuvo que firmar él un cargo, ¿no?, de recepción de la carta, o sea que ya era una cosa no notarial o algo que estaba en situación extrema. Y necesitaban tener la seguridad de que yo había recibido el documento y es por eso que le exigieron al portero la firma. Total, el portero me entregó y cuando abro el sobre, me encuentro con que me decían de que me quedaban prácticamente 3 días hábiles, contados en horas, o sea, 72 horas, para regularizar mi situación, para cancelar al banco 784 millones de intis, algo así, era una cantidad brutal, salvaje, imposible, ¿no? 700 y tantos millones de intis, una cosa tremenda era. Y entonces, que solamente tenía ese plazo para... Y si no, no solamente era que me venía el desalojo, sino que además me embargaban mis bienes. Bueno, ya no tenía muchas cosas, ¿no? Porque ya todas las había cambiado por droga. Pero me embargaban. O si no, pues es decir, me seguía un juicio de cobranza coactiva por... Total. Yo dije, ¿y ahora? A ver, ya. Dije, ¿y ahora cómo se arregla esto? Y me viene, en el mismo problema está la solución. En ese instante se me ocurrió y dije, bueno, pues venderé pues el departamento. No, pero para venderlo entonces quise poner un aviso en el periódico. No, pero no tenía la plata para poner el aviso en el periódico. Pero además había que ponerlo, los avisos en esa época había que ponerlos con 2 días de anticipación. Para que puedan, ¿no? Era un proceso que tenían. O sea que no me daba el tiempo. No me alcanzaba. El aviso iba a salir, ¿no? Me iba a durar 5 minutos porque... Pero además no tenía el dinero. Además no tenía un teléfono que poner para que la gente se comunique porque tenía el teléfono cortado por falta de pago. Entonces mi situación era ya extrema, caótica totalmente, ¿no? Estaba tocando fondo. Me voy a dormir, era de noche, y cuando, bueno, dormí, y extrañamente dormí tranquilo. Extrañamente me acuerdo que dormí tranquilo, ¿no? Pero era distinta la tranquilidad esta, la tranquilidad pues que en la cual pues me metía droga hasta quedarme ya inconsciente, ¿no? Pero esto no es tero. Además ya había dejado de consumir droga a pesar de los pocos, ya la droga ya no la tenía. El señor me la quitó, ya verán por ahí una historia cómo me la quitó. Es interesantísimo, si no se las cuento en otro momento. Pero para no desviarme del tema. Entonces dormí tranquilo, dormí en paz. En la mañana siguiente me despierto y digo, ¿qué hago? Entonces me acerqué a la ventana y no, entonces tenía un plumón, me encontré con un plumón al abrir un marcador estos de colores. Y entonces dije, bueno, pues pondré un letrero pues en la ventana. Entonces, pero en esa época había pues nadie compraba nada, el Perú estaba en una crisis espantosa, todo el mundo se iba del país. O sea que imagínense, vivimos en una época en que todo el mundo quería vender porque todo el mundo se iba, fugaba del país por la situación del Perú que era terrible. Entonces encontrar a alguien que me compre un departamento, ¿no? Y al contar, era una cosa impensable, porque además otra cosa, no habían créditos, en esos momentos se habían cerrado ya los créditos bancarios, no se compraba un departamento como se compra ahora, que todo el mundo está desesperado por vender y los bancos están desesperados por prestar dinero, no era la situación en esos momentos, porque vivíamos en una incertidumbre total, el dinero al día siguiente valía menos y al día subsiguiente ya no valía nada, así era la cosa, terrible. Comprarse un kilo de arroz costaba, pues no, 136 mil intis costaba un kilo de arroz, y lo encontrabas además el kilo de arroz. Pero bueno, volviendo al punto, hoy de eso del arroz tendríamos que conversar porque fue algo que sucedió en el primer gobierno de este presidente, pero que de todas maneras, ¿no?, dadas las circunstancias que se están viviendo en este momento de acusaciones a personas, señalándolas como ratas, hoy, Dios mío, es un término muy fuerte. A mí me ha herido mucho, me ha herido muchísimo. A ningún ser humano se le puede tratar de esa manera, ¿no? Y menos si somos cristianos. Pero además, pues, ¿con qué autoridad moral lo decimos, no? Porque, uy, unas perlitas que yo tengo también, pues, que para contar de que no somos, pues, los santos que parecemos, ¿no? Ni tampoco no tenemos nosotros, pues, no ninguna autoridad moral como para poder llamar ratas a otras personas. Cosas que las conozco de cerca, de las que soy testigo y inclusive de las que he sido copartícipe. Pero bueno, no es el tema. Entonces, entonces pongo mi letrerito en la... Se vende departamento. Se vende solamente. Se vende, pues. Ya está. Agarré una hoja de papel que ni siquiera tenía papel. Bon, por supuesto que no había papel. Agarré un calendario que tenía por la parte de atrás que estaba en blanco, ahí puse vende y hasta ahí lo pegué ahí con un pedazo de scotch que encontré en el vidrio que daba a la calle. En ese momento, justo cuando estoy poniendo el letrero, me tocan el timbre y es un amigo que llegaba. Y me dice César, me dice, por favor, me dice, necesito que me preste $100 porque la grúa se acaba de llevar mi carro al depósito. Y como tengo unas papeletas, no me lo entregan si es que no pago las papeletas y todo esto. Y tú sabes que si dejo el carro en el depósito, cuando vaya a recogerlo no voy a encontrar ni las llantas del carro. Porque era así, pues, era así. Entonces, le digo, no sabes a qué palo te arrimas. Le digo, entonces le conté porque no tenía nada, ¿no? En absoluto. Él había venido en un taxi y el taxi estaba esperando abajo. Y en eso se acerca a la ventana para decirle al taxi que lo espere y ve el letrero que acababa de poner. Entonces me dice, oye, me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás vendiendo tu departamento? ¡Estás loco! Tan bonito que lo has puesto, caricho, lo bien que nos hemos vacilado acá, lo bien que le hemos pasado y estás vendiéndolo. ¿Por qué? ¿A dónde te vas a ir a vivir? Entonces le digo, no, lo vendo por esta situación. Le dije, mira, a ver, tengo 72 horas para pagarle a la mutual 785 millones de intis. Y si no pago, no, entonces me quitan el departamento. Y es lógico, le dije, porque de 60 cuotas debo 58. Más las moras, intereses y todo lo demás. Por supuesto que ni siquiera, no, por supuesto de que no era negocio ya ni siquiera pagarlo, porque ese departamento no valía ya, porque si tenía que pagar eran aproximadamente, tendrían que ser, no, yo consideraba en mi mente que tendrían que ser algo así como $170,000, y para $170,000 me compro otro, pues, de 50 y ya está, ¿no? Y me ahorro 120. O sea que la cosa iba por ahí, o sea que no, el asunto no tenía solución. Eso estaba ya hecho. Ahí moría la cosa. Sabía que me tenía que ir de ahí de todas maneras, no había forma de que no me fuera, no había ningún camino. Pero entonces sucedió lo inesperado. Mi amigo me dice, oye, me dice, anoche estuve en una reunión, estuve con mi enamorada y justo una amiga de ella le dijo, oye, le dijo, si sabes de algún departamento avísame porque me quiero comprar un departamento. De repente me dijo, le ofrecemos el tuyo y le gusta. Bueno, pues le dije, hagamos esto. Salimos a la calle. No, nos fuimos y llamó por teléfono a su enamorada para que le dé el número de la otra chica. Entonces llamamos a la otra chica y dijo, justo estoy por salir, dice, para ir a ver departamentos. ¿Dónde están ustedes? Estamos en esta dirección. Entonces la chica vino. Vio mi departamento, le gustó, ¿no? Y le dije, te lo vendo en $35,000. No, entonces ella, $30,000, te lo vendo en 30,000. Yo tenía que venderlo a un precio pues que sea realmente atractivo, ¿no? Para que se pueda vender. No, además no me imaginé que me podían dar más, a pesar de que el departamento valía más, indudablemente, si yo lo había comprado en 40, ¿no? Y las cosas Entonces agarró, me dijo, mira, me dijo, yo en este momento tengo 24, 25 mil dólares disponibles para el departamento. La diferencia te la daría, me dijo, no, si me permites, pues en partes y en los próximos 5 meses, 6 meses. Bueno, de acuerdo, le dije, no hay ningún problema. Entonces, pero eso sí, le dije, necesito, pues, no definir esta situación porque lo vendo a este precio por una urgencia. Entonces me dijo, vamos a hacer una cosa, me dijo, yo acá tengo $1,000. Te dejo estos $1,000 y no como una garantía, y en cuanto me entregues los papeles del departamento saneado, entonces inmediatamente te doy la diferencia, no hay ningún problema. Entonces dije, bueno, pues entonces me citó para encontrarnos donde su abogado, ¿no? Un par de horas más tarde, 3 horas, no. Entonces me dijo, no, ahora no, me dijo, ya no, porque tengo otra cosa que hacer, pero mañana primera hora en la oficina de mi abogado para darte los $1,000 y para firmar el contrato, el precontrato, ¿no? Estableciendo esto. Bueno, le dije, ya. Y en ese momento me dejó los $1,000. Entonces mi problema era decir, bueno, pero ahora ¿cómo hago? Ah, no, al día siguiente me iba a dar los $1,000, no me los dejó en ese momento. Simplemente cuando firme con su abogado, ahí el precontrato, ahí me los iba a dar. Total, entonces dije, ya bueno, pero entonces dije, ahora voy a averiguar. Y cuando veo pues lo que debía la mutual era, y cuando se traduce mi deuda a la mutual era en dólares. No, pero sin embargo ellos me traducían el pago en intis. Pero sin embargo yo, mi deuda figuraba en dólares. Entonces cuando vimos cuánto significaban esos 785 millones de intis, no era más que $700, producto de la gran inflación, de devaluación que había sucedido en el gobierno. Entonces, a pesar de que yo había vivido ahí, ¿no?, 5 años, habían pasado 5 años que había recibido $40,000, ahora el banco le tenía que pagar más que $700, incluidos los intereses, las moras y todo lo demás. No lo podía creer. Esto era impensable. Y justo me habían llegado y me iban a dar $1,000. Entonces, con esos $1,000 ya yo iba inmediatamente al banco, cancelaba todo, al día siguiente fui donde la chica, el abogado me esperaba, tempranito, fui a primera hora, pues no, y me tuve que ir y firmamos el contratito, me dieron los $1,000 de arras, me fui inmediatamente a la mutual, cancelé todo y me quedó inclusive para darle los $100 que me pedía prestado el amigo a cuenta de su comisión, no, por el hecho de para que vaya a sacar su carro. Fue increíble. Esta situación sí fue totalmente providencial. ¿Cómo es que cuando me encontraba en un momento en el cual no había ninguna salida posible, no, ni tampoco habían las facilidades de tener, no, para poner, ni tiempo disponible? Entonces me acuerdo de que yo todavía mi oración que le había hecho al Señor el día de la Candelaria era: Señor, mira, ve, estoy en este problema. Debo, no, $40,000 más intereses y costas y todo, y moras y todo a la mutual. Y mi departamento me lo van a quitar. Entonces yo no sé cómo lo harás tú, le digo, pero por si acaso te doy la referencia. Está en la Mutual Perú, en el departamento de remate y recaudaciones, de ejecuciones. O sea que yo le daba todas las referencias al señor y en mi ingenuidad, pocos días en este camino, pero esa ingenuidad funcionó. Esa ingenuidad, esa forma de tratar, señor, mira, por si acaso está acá, y un poco más y le doy el teléfono al señor, como si necesitara de ello. Pero fue hermoso, fue una cosa que no me lo hubiera podido imaginar jamás. Y esto lo traigo a colación porque mi amigo, precisamente el colombiano, con su esposa, que es un encanto, y sus hijas maravillosas y todo esto, el que está metido también en medio de este problema, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa ha pasado? Él siempre ha buscado que solucionar él el problema. Y entonces yo le dije, el problema que tiene el Señor es que nosotros no le damos oportunidad de que entre en nuestras vidas y no le damos oportunidad de que Él tiene la solución a todo. Es más, Él nos quiere, de repente la solución ya la tenemos frente a nuestras narices y no las vemos porque nosotros estamos buscando por otro lado. Pero tampoco tenemos tiempo para sentarnos y después de pedirle al Señor, sentarnos a escuchar, poner nuestro corazón en paz. A mí me llama mucho la atención la multiplicación de los panes. Cuando se produce, el Señor mandó a todos a que se recuesten en la hierba. Este recostarse en la hierba, no, yo lo entiendo. Acuérdense que yo no soy ni teólogo ni nada de esto, no, para nada, soy un tarado, ¿no? Simplemente que me atrevo a hablar las cosas, pero sin embargo, hablo lo que siento en el corazón y lo digo nomás sin temor a que digan porque este está loco, porque ya sé, pues toda mi vida me han dicho que estoy loco. Me consuela también que la semana pasada también decían que Jesús estaba chalao. No, pero el asunto es ese, porque casi siempre cuando uno se atreve a cosas nuevas o dice algo loco, bueno, pues loco ya, soy loco. Pero el asunto fue este, pues, ¿no? O sea, que mandó que se recuesten en la hierba. Y recién cuando la gente se recostó en la hierba, se puso en paz, él pudo actuar. Porque en época de tormentas, en mares movidos, no hay forma de ver con claridad. Y como decía Ignacio Loyola, en época de tormenta no hacer mudanza, no tomar decisiones cuando estamos enredados. Entonces esto fue, yo le dije esto a mi amigo, le dije, mira, tú te las pasabas haciendo, buscando que resolver de una manera. ¿Por qué? Porque estaba vendiendo su departamento. Pero la situación de la venta del departamento de él era distinta a la mía, porque la forma como yo conseguí el mío no era una forma, además que yo estaba en claro delito y todo cuanto hay, ¿no? En clara falta. Además que era impagable, lo mío era imposible, era una situación 500 veces peor que la de él, porque lo mío era que yo debía todo el departamento. La situación de él también, hace poco que compraba el departamento, tiene muy poco pagado, ¿no? Entonces, por consiguiente, entonces él, sin embargo, ha tomado la decisión de vender su departamento. Un departamento que le llegó de esta manera. Resulta de que él estaba buscando un lugar para a dónde mudarse, porque necesitaba mudarse con su familia, los alquileres, ¿no? Los departamentos en alquiler escasos y los precios altos. No, por un departamento como el que él tiene, a mí me cuesta como $700 mensuales y él paga al banco, sin embargo, paga creo que 300 sin pico, ¿no? O sea que imagínense, si él vende ese departamento y después para mudarse a otro va a tener que pagar el doble, entonces su problema va a salir en este momento, va a ser un parche y después su problema se va a convertir en un problema muchísimo mayor, porque sus egresos van a ser más grandes. Y seguramente que no va a encontrar un departamento como el que él tiene en este momento, que es un departamento precioso, que además fue un regalo de Dios. Porque en esos momentos él se encontraba en una situación buscando un departamento y le dicen, pero ¿por qué no te compras uno? Fíjate, acá que tenemos uno. Y lo llevan y le muestran pero ¿cómo lo voy a comprar? Dice, no tengo el dinero para el inicial, pero además de esto, pero no importa, te conseguimos el crédito. Pero es que tampoco tengo referencias comerciales, ¿no? Como para justificar. No te preocupes, que esto, a ver, dame tus datos nomás y vamos a ver qué pasa. ¿No? Y resulta de que de repente le dicen, oye, te han aprobado el asunto y ya está el departamento y que esto, y sin cuota inicial, y es más, le dieron el 120%, ¿no? Del valor del departamento. Porque el otro 20% era adicional para que lo equipara el departamento. Es decir, esas cosas solamente pueden venir de Dios, pues, y sobre todo que cuando uno no califica, cuando uno no tiene, pues, los medios, y además cuando uno no tiene ni siquiera el inicial. Imagínense. Y qué maravilla, voy a pagar por no doy nada de cuota inicial, me dan un dinero para amoblar el departamento al que me voy a mudar y además voy a pagar muchísimo menos que lo que pagaría por un alquiler. Eso solamente puede venir de Dios. Pero entonces en estas circunstancias siempre se nos da, ¿no? Y él quería darle. Cuando me enteré de eso, hablé con él y digo, pero estás loco, le digo, pero ¿cómo? Esto es un patrimonio tuyo, es un patrimonio, esto pertenece a tu esposa, a tus hijos, a ti. No, esto, ¿dónde está? Estamos en un camino de fe. Estamos en un camino de fe, le digo, y hasta qué punto. Lo que pasa es que él, cuando vio de que la respuesta de Dios no era inmediata y que su problema persistía, entonces empezó, ya dejó de venir, dejó de participar, dejó de estar, no, buscó, le dedicó el tiempo a encontrarle él la solución al problema. Le faltó recostarse en la hierba para dejar actuar a Dios. Y yo le decía, y le hablaba justamente le hablo de, le digo, el Señor te va a dar señas, le digo, el Señor te va a dar señas. Entonces le hablé, le dije, estás, mira, acuérdate de los discípulos cuando se encontraban en medio de en la barca y estalló una tormenta y ellos tratando de sacar con sus propias manitos y todo y con sus latitas, a veces con lo que fuera, latas no existían, pero, ¿no? O con lo que fuera, con sus cántaros, tratar de sacar el agua de la embarcación que zozobraba y todo esto y después. Cuando se dieron cuenta de que sus fuerzas se agotaban y todo esto, se dieron cuenta de que tenían a Jesús dormido en la barca. Señor, ¿no te importa? ¿Ah? Oye, tú durmiendo y nosotros ahogándonos acá, ¿no te importamos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Se paró. Cálmense las aguas. Y las aguas se calmaron. Hombres de poca fe, le dice. ¿No? Y curiosamente la primera lectura, y esto se los dije yo el día viernes, y estábamos en misa, y entra el padre para la misa y todo esto, y entonces el padre hablando del evangelio que correspondía al viernes, sin embargo dice, ¿no? Y mañana veremos el capítulo, qué es lo que pasa con, ¿no? Veremos el capítulo de los apóstoles en medio de la barca y llevando al Señor dormido en ella. Es decir, la respuesta fue clarísima, porque eso se lo había dicho yo a ellos sin saber de que la lectura del día siguiente era la que correspondían. Pero es eso, ¿no? Es eso. Y la primera lectura, ahora cuando ya vi cuáles eran las lecturas, ¿no? La primera lectura tenía que ver con Abraham. Pero, y en Abraham se ve por su fe. Es una cuestión que se remarca muy claramente, ¿no? Que a veces se nos pasa a desaparecer por su fe. Por su fe, por su fe. La fe, la importancia de la fe. No, como yo le digo, tú estás buscando que se solucione. El Señor lo que quiere darte es la fe. Pero tú estás queriendo, no quieres la fe, rechazas la fe, lo que quieres es el dinero para arreglar tus deudas. Pero el Señor te quiere dar la fe, no me des la fe, Señor, yo lo que necesito es el dinero. Oye, Señor, agente financiero, pues lo volvimos agente financiero, dame el dinero que necesito para pagar la operación de mi mamá, o dame el dinero que necesito para pagar el colegio de mi hija, dame el dinero. Total, Dios reducido a un agente financiero, el que resuelve el problema es el dinero y no Dios. Y queremos que sea además en la forma como nosotros esperamos y como nosotros queremos. Señor, si no me das el dinero, no tengo... Ah, o sea que tu confianza está puesta en el dinero y no está puesta en Dios. Y una frase que siempre me impactó a mí, ¿no? Y que me impactó y que se me quedó grabada, ¿no? Diciendo, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. ¿No? Entonces, ¿cómo? Pues nosotros queremos actuar únicamente sobre la base de lo que tenemos frente a las narices, de lo que estamos viendo, y no siempre lo que tenemos, lo que estamos viendo, así lo tengamos a un palmo de distancia, estamos viendo lo que es, ¿no? Porque a veces no vemos realmente lo que es y no vemos lo que nos han dicho que aquello es. Y es por eso que el Señor no nos pide, pues, recuperar la visión, ¿no? Que no es la visión del ojo, no, sino la visión del alma. Total, no sé qué irá a pasar con mi amigo. He estado en el Santísimo pidiendo por él, porque, y yo estoy seguro de que el Señor no va a permitir, ¿no?, de que tome ese camino, porque él lo está haciendo en la desesperación. Después su problema va a ser mayor. Ahora resuelve y parcha un momento circunstancial, cubre este bachecito que tiene, un bachecito que además los tiene todas las semanas. Desde que lo conozco, todas las semanas tiene el bache de pagar, que la planilla, que esto, que lo otro. Pero ¿saben qué cosa ha pasado? Nunca jamás dejó de pagarlo. Nunca jamás dejó de cumplir. Nunca jamás dejó de pagar sus deudas. Entonces, ¿para qué saltar si el terreno está plano? El Señor le da la muestra, pero a mí también, ¿eh? A mí me lo dio. Acuérdense, le acabo de contarle el pasaje este del departamento. Pero sin embargo también, hasta hace algunos meses, caricho, mi angustia era, vivía angustiado todo el mes porque cómo iba a pagar, porque le debía a los bancos más de $50,000 de tarjetas de crédito y sin ingresos y no sabía cómo hacer y que esto y que lo otro. Pero sin embargo no me pregunten cómo, porque no sabría cómo responder. Pero sin embargo nunca dejé de pagar, nunca, tengo que pagar más de $3,000 mensuales sin tener ingresos, pero nunca dejé de pagar, no sé cómo. Y ¿sabes cosa? Y mientras más me dedico a las cosas del Señor, mis asuntos se resuelven, por otro lado, de una manera o de otra. Es que los caminos del Señor no son los nuestros, pues. Si quisiéramos entender esto desde el punto de vista de la razón, no habría forma. Pero qué bendición. Tal vez esto le sirva, ¿no?, a algunas personas que estén escuchando esto, porque a veces pensamos de que Dios en este tipo de cosas no interviene, y a veces pensamos, qué suerte, qué casualidad, se me resolvieron, me encontré con un amigo que justo pasaba en ese momento. Ese amigo, ¿quién puso a ese amigo en ese momento, en el camino que pasaba? ¿Quién trajo al otro? Hizo que la grúa se lleve el carro y que el otro recurra a mí para venir a buscarme, para pedirme un dinero prestado para sacar su carro, y al final lo trajo hasta mí porque él era el que me iba a llevar a la persona que me iba a solucionar el problema. Gracias a Dios que en esas circunstancias yo no podía hacer mucho, porque no tenía nada. Además estaba en un mundo de no salía de mi casa, me la pasaba encerrado en mi casa, ¿no?, ahí buscando y evadiendo y en lo que fuera, pero así. Y a veces pensamos de que Dios busca, ¿no?, a los buenos, a los santos. Yo no tenía, ustedes saben, yo no tenía ni la menor idea, ¿no?, con respecto a Dios. Sabía que Dios no, este Dios, qué cosas. Dios, pues, ya me habían condenado a mí al infierno cuando estuve en el colegio de San Agustín. Pero hay un detalle, ¿no? ¿Cómo es que Dios a mí me puso 30 años antes, me puso en un colegio que era un absurdo? Para llegar a ese colegio yo tenía que tomar 8 vehículos. Porque las clases eran mañana y tarde, y había que tomar 2 vehículos de venida, 2 de vuelta, 2 de regreso y 2 para la noche. Sin embargo, gastaba en pasajes más que lo que costaba el colegio, y era un colegio nacional este, y gastaba en pasajes más que lo que costaba. Yo ya no quería saber nada con los curas, ¿no? Ya me la habían hecho cuadritos ahí cuando estuve en el San Agustín, ¿no? cositas que pasaron, situaciones que me tocaron ver y bueno, me alejaron de Dios, por supuesto, ¿no? Yo, inocente, siempre Diosito, pero me alejaron completamente de Dios. Y Dios sabía que él no, que yo no iba a ir a buscarlo jamás a una iglesia. Y decía, ¿qué cosa va a pasar en una iglesia? Me meto ahí, me meten a la paila de aceite hirviendo, me cocinan ahí nomás, ya mismo, ahí mismo soy. No esperan, no dejan que me escape. Pero Dios sabía eso. Dios sabía que yo no iba a entrar jamás a una iglesia a buscarlo. Y además que estaba... Y me esperaba en el mismo colegio en el que 30 años atrás él me había puesto, y lo cual parecía un absurdo. Díganme si no es providencia esto, que yo quiera tirarme del puente que estaba ahí frente a ese colegio, y porque vi la puerta abierta, y yo estaba drogado, o sea que, ay, no es que, ay, que solamente los pulcos se acercan a Dios, que, no, está bien. Sin embargo, Dios, es decir, yo estaba drogado, estaba borracho, además te las traía todas encima y no quería saber nada de Dios, yo estaba en la brujería, era lo mío, ¿no? La cartomancia y todo lo demás, pero sin embargo, a pesar de que yo estaba totalmente alejado de Dios, Dios nunca se alejó de mí, nunca, nunca, siempre estuvo en mi barca, lo que pasa es que estaba dormido. Sin embargo, en esa oportunidad, Dios ahí, ¡ay! En ese instante, en la noche más oscura de mi vida, cuando salí a buscarla para pagarla del todo, ¡ay! Y veía precisamente la maravilla, ¿no? La maravilla de aquella noche tan oscura, cuando la oscuridad lo invadía todo, en un lugar tan pobre, en un silencio, en el silencio de la noche, de la medianoche, en el paso de un día a otro, ahí, en ese instante, cuando mi noche estaba completamente oscura, pude ver la estrella de mi propia vida, la estrella de Jesús, y ahí mi vida cambió. Tuve que haber llegado a ese estado, a esa circunstancia, y gracias a Dios que no tenía cómo salir, cómo escaparme, ya estaba yo totalmente atrapado. Y mientras más oscura es la noche, más cerca estamos del amanecer, mientras más profundo es el túnel, mientras llegamos a lo más profundo del túnel, es ahí precisamente, ¿no?, donde empieza ya la salida. Yo siempre hablaba de la vida y siempre la graficaba, por graficarla de alguna manera, decía que la vida era como una constante lucha en un palo encebado, en el cual uno está tratando ahí, desperdiciando todas las energías y todos los esfuerzos por tratar de evitar la caída, por temor al fondo. Pero la gran ventaja de tocar fondo, de caer y tocar fondo, es precisamente que a partir de ese momento cambia todo. Ya nuestras energías, nuestros esfuerzos no van a estar orientados a evitar la caída, sino todo se va a transformar y decir, ¿ahora cómo hago para salir de aquí? Con la ventaja de que tengo una base sobre la cual me puedo dar impulso para ganar la salida. Y es el haberle perdido el miedo al fondo. Dios es, para muchos, aparece como contradictorio. Pero lo que pasa es que contradice simplemente al programa que nos han grabado con respecto a lo que es la vida y a lo que es Dios. Contradictorio a eso. Pero lo contradictorio es la vida que estamos viviendo en estos tiempos. Eso es totalmente contradictorio, totalmente absurdo y hasta obsceno. Pero... ¡qué maravilla! Nunca me hubiera podido imaginar que estando tan cerca de mi cumpleaños podría estar tan feliz, tan lleno de vida, tan lleno de alegría, tan con tantas ganas de comunicar, sin tratar de esconder ya mi nacimiento, sin tratar de esconder aquel momento. Bendigo a Dios por eso. Le doy gracias a Dios por esto. Doy gracias por las maravillas, porque cómo es que mis hijos están tan bien, cada uno de ellos, en sus vidas, en sus relaciones, en sus matrimonios. ¿Cómo es que ninguno de ellos, ¿no?, han pasado por experiencias y cosas y situaciones, pero cómo es que ninguno de ellos están, todos hombres de bien, personas buenas, de buen corazón sobre todo? Algunos tal vez no tendrán el éxito, ¿no?, que es el que el mundo señala como objetivo de vida, pero que sin embargo tienen el éxito porque tienen amor en su corazón, porque son capaces, sin pasar por la religión, de ver a Jesús en cada uno de los seres humanos que los rodean. porque son personas que se desprenden de lo que tienen para compartirlo con la otra persona, porque la sienten su hermana. ¿Por qué? Porque sufren con su sufrimiento, porque son capaces. ¿Por qué? Porque han pasado por lo mismo. ¿No? ¡Qué maravilla, qué bendición! Ellos no entraron por el camino de la religión. Ahora mismo no van a misa. Llegará su momento, no lo esfuerzo en nada, llegará su momento. Llegará su momento, llegará su momento. Pero yo estoy seguro de que todo esto que está pasando, ¿no? Ellos me dicen, ya papá, contigo basta, porque saben que yo soy de misa diaria y de comunión diaria. Pero qué bendición de Dios tan grande. Qué bendición. Alabo y bendigo a Dios. Alabo y bendigo a Dios por esta vida tan maravillosa. Una vida que solamente pudo ser ejemplo de lo que no se debe hacer y que sin embargo Dios agarra, la toca y la transforma. No sé si lograré comunicar realmente, pero mi corazón está dispuesto. Dios sabe que cuenta conmigo, porque para mí no existe otra razón de vida que no sea realmente el que se cumpla la voluntad de Dios en mí. Le he costado muchísimo trabajo. Ay, no, bueno, no puedo decir, porque para Dios todo lo puede hacer con un tris, pero sin embargo Él no hace las cosas de esa manera, pues no es comida rápida, ¿no? Él va haciéndonos desde lo profundo. Veíamos la semana pasada en el sembrador, ¿no? Todo el proceso de la semillita. Nadie ve lo que está pasando ahí. Uno mete la semilla en fe y sabe que después le van a salir tomates. De eso sí creemos. ¿Por qué? Porque en el sobre decía, pues, tomate. Pues de repente se equivocaron al envasarlos y pusieron en un sobre de tomate semillas de cebolla. Y de repente cuando aparezca cebolla. Pero no tenemos dudas. Ahí dice tomate en el sobre, entonces lo que va a salir es tomate. No tenemos duda y esperamos, ¿ah? Esperamos, porque sabemos que tiene su tiempo, que tiene su proceso. Pero sin embargo, más que lo que pueda decir un sobre que tiene un producto dentro, tenemos la promesa de Dios, el amor de Dios, pero sin embargo nos cuesta creer en eso. Nos cuesta creer en eso y nos cuesta saber de que todo tiene un tiempo, que todo tiene un proceso. Nos los ha dicho de la manera más simple, de la manera del sembrador que sale, siembra y espera. Él no nos podía hablar en difícil, no nos puede hablar en difícil. Cuando yo me encuentro con cosas, ahí leía algo, ¿no?, que se acaba de publicar precisamente sobre la inmadurez y sobre las razones de los divorcios y todo esto. Dios mío, leía el artículo simplemente y tendría que seguir yo pues 10 años de teología, no sé cuántos años más de universidad para poder entender eso. Digo, ¿por qué? ¿Por qué nos enredamos tanto? ¿Por qué nos vamos a un...? Dios es amor. Ya está, ahí está toda la Biblia entera. No, ahí está resumida la Biblia. Dios es amor, ya está. No se necesita más que eso. No se necesita saber cuándo una persona es madura desde la teología, cuándo es madura desde el campo psiquiátrico, cuándo es madura desde el campo psicológico. Es decir, Dios mío, con unas definiciones tan claras y tan precisas de cosas que después vamos descubriendo en el tiempo también, ¿no?, cómo es que lo que a veces teníamos como verídico y como cierto, y como, me acuerdo cuando estaba chico, no, era una cosa tremenda, uno tenía un golpe y lo que le aplicaban a uno era árnica, un ungüento que quemaba la piel y todo esto, ese era el medicamento. Sin embargo, ahora es hielo. Cuando una persona estaba con una fiebre que volaba, es decir, no, cierren todas las ventanas, cosas tan absurdas, ¿no? Es decir, me cuesta trabajo porque a veces el alimento del ser humano es el aire, el oxígeno. El hombre puede dejar de tomar agua, puede dejar de comer un mes, de tomar agua, pero no puede dejar de tomar agua, ¿no? Porque el agua nos trae el oxígeno que necesitamos, y más aún en estos tiempos que vivimos en un mundo que respiramos un aire totalmente empobrecido, un aire que no tiene todo el oxígeno que necesitamos para que nos recupere. No, y es por ello que nuestro sistema inmunológico es deficiente, y es por eso que las enfermedades tienen en esto pues una puerta abierta realmente para hacer lo que quieran, los estragos que les parezca pues en el ser humano, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Les agradezco por este día. Ha sido para mí un compartir maravilloso. Lo he hecho con muchas ganas. Lo he hecho con muchas ganas porque estoy con muchas ganas en el corazón. Algo está pasando. Algo va a pasar. Algo está muy cerca. Lo siento, lo presiento. Hay algo que está por darse. Hay algo que está por darse, es como algo que está, como que está a punto. Lo siento cerca. No lo siento en el corazón, ya está ahí manifiesto. Es como lo que dicen de la fe, que la fe es la seguridad de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Yo siento eso, siento algo, siento que hay algo que pronto, 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 que ya está, que ya lo siento, que ya lo percibo, pero que lo veré dentro de pronto. Hay, sin embargo, algo que sé que debo de hacer para contribuir a ver aquello. Algo que está en mí, pero que a la vez es difícil, ¿no? Porque necesito de la gracia. Y sé que la gracia está dada, pero de todas maneras andamos con tantos apuros, con tantos ajetreos emocionales, afectivos, de todo tipo, que entonces cuesta el silencio revelador, el silencio de aquella noche en que el verbo rompió y se le escuchó y habló y el verbo se hizo carne. Eso solo se puede dar en el silencio y yo lo sé. Pero ¿cuántas cosas hay que las sabemos? Que tenemos la certeza, inclusive no porque las hayamos leído, sino porque hay algo que el corazón nos dice y eso es yo mismo, cuánto deseo de silencio. ¿Cómo quisiera? Pero sin embargo, vivimos en un momento, en una vida tan agitada, que yo no tengo por qué agitarme. No tengo razón para agitarme. Pero sin embargo, Señor, voy a cumplir un año más. Te pido un regalo. Silencio.